Este programa es una retransmisión.
Crear. Crear. Es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Hoy es martes 3 de agosto y celebramos su presencia allá del otro lado, escuchando. Nosotros, como siempre, acompañados de nuestro productor Sebastián Cecillón y también del ingeniero de grabación Raúl Peguero, pues les saludamos con gusto. Yo soy Verónica López García. Y le tenemos preparado un menú de verdad interesante y relevante para lo que acontece en el ámbito de la cultura y de forma muy especial de la promoción a la lectura y del ámbito editorial en México. Saludamos con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros, nos transmiten en vivo o de forma diferida. Un abrazo para Meca, para Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Tenga presente, es posible escuchar Polifónica en el www.radio.udg.mx. En línea también hay radio, no lo olvide. Las redes sociales de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram, @radioudg. Así nos encuentra, y a mí en lo personal, en Instagram, @verónica.press con doble S. Pues sí, fíjese que a partir del 1 de junio entró en vigor la nueva Ley General de Bibliotecas. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto que expide la Ley General de Bibliotecas, y que, bueno, se impone ante una ley que funcionaba desde 1988. Esta norma, pues, trata de reconocer el papel de los bibliotecarios, de los lectores y los libros. En una visión general de esta ley, pues, evidentemente hay rasgos positivos, sin embargo, hay otros que son motivo de alarma en el sector editorial, de forma muy especial, pues, en toda la cadena de producción del libro. Y por eso es que nos interesan las opiniones de especialistas, de actores principales en este ámbito. Así que vamos a platicar con diferentes editores. Tenemos con nosotros a Débora Holtz. Ella, pues, ha sido muy destacada no solo en el ámbito editorial, sino en el periodístico y de forma particular en el ámbito cultural. Ella está al frente de la editorial Trilce. Y también a Tomás Granados lo tendremos acá, quien encabeza el proyecto de la editorial Grano de Sal. Ambos desde el corazón del país, desde la ciudad capital, pues nos darán su visión, y también tendremos la posibilidad de conocer cuál es la lectura y cuáles son las preocupaciones de quienes hacen libros acá de este lado, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en Guadalajara. Gracias, le anticipamos el agradecimiento a Felipe Ponce, quien es parte de Editorial Arlequín, junto a Elizabeth, a quien le mandamos también un saludo. Luis Armenta estará también acá como invitado, este poeta y notable editor acá en Mantis Editores. Pues cada uno de ellos nos expresará justamente su visión ante esta nueva ley que presenta de verdad contrastes respecto a cómo se produce un libro, el sentido que tiene y, ojo, cómo participan los derechos de autor y qué se pone en riesgo con una ley que hasta el momento no parece tener un reglamento o una normativa clara. Muchas reuniones se han sucedido a partir de la publicación en el Diario Oficial de esta ley. El asunto sigue discutiéndose y eso es positivo. Esperemos que de verdad se tomen en cuenta las voces de agentes que participan de forma directa, como los propios editores. Quédese aquí para conocer estas visiones.
Polifónica.
Todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor. De cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor.
Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en Polifónica, estamos en vivo y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a Débora Holtz. Ella es escritora, es periodista, además fundadora y directora de Trilce Ediciones. Muy buenos días, Débora, ¿cómo estás?
Mucho gusto. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Verónica?
También le doy la bienvenida a Tomás Granados, él es narrador y está al frente de la editorial Grano de Sal. Muy buenos días, bienvenido a Polifónica, Tomás.
Muchas gracias por la invitación, Verónica. Hola, Débora.
Oh, hola, hola.
Oigan, pues el primero de junio se publica en el Diario Oficial de la Federación esta nueva Ley General de Bibliotecas. En principio me gustaría, Débora, que tienes bastantes filtros para observar esta ley, como una persona dedicada a la cultura, como periodista, pero sobre todo como editora. ¿Cómo es esta primera lectura que haces a esta ley?
Mira, yo creo que tenemos, tanto yo como el resto de mis colegas editores, opiniones encontradas. Tenemos, por un lado, recibimos con satisfacción que exista una atención al sector del libro, porque realmente en lo que va de este sexenio no ha habido una atención ni nada que pueda incentivar la producción, promoción de la lectura y el libro. Entonces, este es el primer signo de que hay un interés por el sector editorial, cosa que nos parece bastante alentadora. Sin embargo, yo pienso, no sé qué piense Tomás, que desgraciadamente la ley, a pesar de que tiene muchos aciertos, en otras partes pues hubiera sido deseable que contaran con la opinión de quienes hacemos los libros. Las bibliotecas se componen de libros, quienes hacemos los libros somos los editores, y hay escollos en esta ley que nos hacen pensar que no tuvieron la participación de los editores o de la cadena productiva del libro. Yo te voy a decir en muy breve, creo que el centro de esta ley es que los editores entreguemos a 13 repositorios 2 ejemplares de nuestros libros, lo cual aumenta 2 repositorios, además de la Biblioteca Nacional, donde ya entregábamos 2 ejemplares, cosa que, a pesar de que tiene sus asegúnes, sobre todo para los editores de provincia, etcétera, nos parece muy bien. Estamos hablando de ediciones impresas. Uh-huh. Sin embargo, hay un capítulo de esta ley, uno de los incisos, en el cual obliga a los editores a entregar un archivo digital de nuestros libros. Y este inciso no indica cómo se van a proteger estos archivos, tomando en consideración que obviamente pues son nuestros másters, es decir, claro, es nuestra información más preciada, es exactamente todo lo que pues hemos producido, lo que nos ha costado no solo a nosotros los editores, sino a los autores, ilustradores, fotógrafos. Entonces, que se publique una ley en donde además ya tiene sanciones, porque indica una serie de sanciones por no cumplir ya en un tiempo establecido, porque la ley entra próximamente en vigor. Entonces, que existan una serie de sanciones sin que exista un reglamento, nos parece realmente increíble, ¿no? No sé cómo o a quién se le ocurrió que iban a sancionar a los editores sin que exista un reglamento que nos indique de qué manera tengamos que entregar los libros, de qué manera protegería nuestros archivos digitales en caso de que los entregáramos, aunque bueno, tiene un punto que ya está por verse. Si será llevado a la práctica de manera oportuna o no, que los editores podamos entregar libros a cambio de una exención impositiva. Uh-huh. Eso a todos luces sería benéfico, sobre todo tomando en cuenta que las bibliotecas llevan 3 años sin comprar material para enriquecer sus acervos. Cosa que por demás nos parece muy lamentable y que no está tampoco prevista en esta ley.
Muchas gracias. Débora, mencionas, entre otros asuntos, 2 debilidades notables o que ponen luces ámbar. Por un lado, este asunto de entregar el máster, digamos, la versión digital de este trabajo editorial, que supongo debe tener contraposiciones con el asunto de derechos de autor y por lo menos que no se menciona cómo se protegerían. Y por otro lado, la ausencia de política, de una política clara de adquisiciones, ¿no? Para estas bibliotecas. Tomás, ¿encuentras, además de estos dos o algunas particularidades en ellos, otros elementos que sean preocupantes o que inviten a los editores a discutir esta ley ya aprobada?
Sí, primero, desde luego coincido con la postura de Débora. Creo que en general los productores de libros, los editores, tenemos este sentimiento general de que hay falta de preparación para poner en práctica la ley. Digamos, hay que tener en cuenta que el tema del depósito legal, que es muy valioso como idea, es contribuir a la memoria histórica del país. La idea es que existe en algún lugar una reserva, un reservorio de lo que se produce. Digamos, conceptualmente es fantástica esa idea. Después, su puesta en práctica ha tenido problemas históricos. Desde hace mucho tiempo estábamos obligados los editores a aportar libros a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso. Creo que la vocación natural de la Biblioteca Nacional, que está en custodia de la Universidad Nacional, es esa, servir de un lugar donde se preserve la memoria editorial del país. Y aquí hay una primera observación que me parece sorprendente. Hay un cambio sustancial en el concepto de depósito legal en la ley, que no solo busca esta, digamos, cuidado para las futuras generaciones de lo que se produzca hoy, sino que además, porque esa es la lógica del depósito legal, sino que además quieren que haya ejemplares entregados mediante el mecanismo del depósito legal, pero para la consulta. Por eso se agrega una nueva biblioteca. La primera pregunta que a mí me surge es, ¿por qué no fortalecer una biblioteca nacional ya existente? Creo que ahí había una oportunidad importante que se dejó pasar. Y también me parece que hay una comprensión un poco simplista de la razón de ser del depósito legal al convertir al menos los ejemplares que entrarían a la Biblioteca de México que sean ejemplares de consulta. Entonces, ahí hay, quizá no es tan grave porque son unos pocos ejemplares, hay editores que les parecen ya muchos, 6. Digamos que esa es una materia más o menos debatible. La parte más delicada es, como dice Débora, lo que tiene que ver con los libros electrónicos. Ahí tenemos una diferencia de interpretación, Débora y yo. Yo en la ley lo que leo es que los que publicamos libro electrónico tenemos que entregar una copia del libro electrónico. No es menos grave, pero solo es aquellos que publican libros electrónicos y aquello que esté circulando con ese formato, no el material que dio con el que se producen los libros impresos. El gran problema con esto es que no hay sistema totalmente inexpugnable para conservar libros electrónicos. Entonces, la preocupación del gremio es que sea una forma de que para un experto en hackear cualquier sistema informático, pues pueda sacar de ahí lo mismo libros que se venden poquito que libros que la piratería está reproduciendo. Entonces creemos que se crea un punto débil mediante una petición excesiva de parte de esta ley. Desde luego tiene cosas positivas, porque uh-huh. también creo que hay que concentrarnos. Yo creo que el gran punto a favor, desde mi punto de vista, de la ley, hay dos, pero uno es la creación de un sistema nacional de librerías que puede convertirse en un cascarón vacío, pero su propósito me parece muy sensato.
De bibliotecas.
De bibliotecas, no sé qué dije, pero bueno.
Librerías. De bibliotecas.
Bueno, estoy adelantándome a una ley que deberíamos promover.
Exacto.
Este sistema lo que trata de poner es incrementar el tejido de la red nacional de bibliotecas. La idea es que no solo haya pertenezcan a este sistema las bibliotecas públicas, lo que conocemos hoy como bibliotecas públicas, las más de 7,000 que hay en todo el país, sino que se incorporen de manera voluntaria bibliotecas de universidades, bibliotecas personales, inclusive de asociaciones, y estén interconectadas para permitir préstamo interbibliotecario, para compartir información. En fin, me parece que conceptualmente es una gran idea. Tengo la impresión de que el reto organizacional, el reto informático es muy grande y no soy muy optimista al respecto, pero como idea me parece estupenda. Y la otra idea que también, de nuevo, el diablo está en los detalles, pero como idea es oportuna, es la del pago en especie de algunos impuestos mediante la entrega de libros de interés para los lectores a las bibliotecas públicas. La idea detrás de eso es que haya un mecanismo virtuoso que por un lado nos permita cumplir a los editores nuestras obligaciones fiscales y por otro lado nutra de libros recientes de interés relevantes a las bibliotecas y en consecuencia se los ofrezca a los lectores, ¿no?
Gracias, Tomás. Hablar justamente de bibliotecas, hablar de libros, pues pone en cuestión asuntos muy importantes en materia cultural. Por un lado, justamente está el polo productor, que es complejo, que se compone, además de editores, pues con autores, con centros de investigación, de creación de conocimiento, en fin, hay una cadena muy compleja y delicada en este sector. Y del otro lado, digamos, están las bibliotecas que se encargan justamente de la promoción, de la difusión, de la promoción de la lectura y también de la conservación y organización justamente del conocimiento. ¿Cómo hacer para que, bueno, ya está esta ley, estamos tratando de interpretarla, de encontrar estos detalles que pueden hacer la diferencia en su aplicación, también señalando algunas que pudieran ser o que son inconvenientes? ¿Cómo podemos, digamos, dejar clara la naturaleza del trabajo editorial? Pareciera que también estos detalles que pueden convertirse en a favor o en contra en un asunto de interpretación tienen que ver con que no se entiende correctamente o cabalmente la tarea, el trabajo que realizan las editoriales. Débora, ¿cómo podemos acercarnos justamente a la comprensión de esta actividad intelectual y económica tan importante?
Pues creo que das en el clavo exactamente con lo que dices, y es por lo cual yo no sé si hayan invitado algunos editores a la formulación de la ley, pero me parece que no fue así. Es decir, hay una ausencia, una falta de comprensión de en qué consiste el trabajo del editor. Todas las personas que forman parte del trabajo creativo, ya no digamos productivo, que conforma la cadena del libro, lo cual pone en entredicho que exista esta sanción por no entregar los archivos digitales. Ahora, bien, como dice Tomás, no es el archivo digital de todo lo que producimos, pero la mayoría de los editores, de cara a la pandemia, pues estamos tratando de producir precisamente tanto libros digitales cada vez más por la imposibilidad que tenemos de pagar impresiones y libros digitales. Que existan estas sanciones sin que exista reglamento nos parece a todas luces una, pues yo te diría casi una falta de respeto al sector, porque uh-huh. realmente los editores, sobre todo los editores independientes, que es el gremio al que pertenecemos tanto Tomás como yo, y que hemos dado una batalla a lo largo de tantos años porque se reconozca nuestra labor, por tener fuentes de financiamiento, etcétera, estamos absolutamente en el abandono. Si bien antes contábamos con la posibilidad de al menos coeditar un libro con la Dirección General de Publicaciones, etcétera, hoy realmente editar un libro es una odisea. Es realmente nuestros colegas son unos héroes que, a pesar de que solo existen 500 librerías en este país, que no tenemos un apoyo para la difusión y promoción de la lectura tanto a nivel nacional como internacional, a pesar de todo eso, a pesar de que el libro no se declaró artículo de primera necesidad durante la pandemia, a pesar de todo eso seguimos produciendo. Y lo primero que nos encontramos con la primera atención que existe al libro es con una serie de sanciones, ¿no? Sin un reglamento. Entonces sí nos parece fuera de toda lógica que no se haya pensado en esto previamente. Por otro lado, pues bueno, pues digamos la intención que tendría esto de ser un repositorio del saber de las publicaciones nacionales está muy bien, pero yo no sé qué clase de equipo blindado va a conservar estas publicaciones sin que nadie las pueda hackear. Tú imagínate que esto está en 3 bibliotecas, además, digo, antes solo estaba en una, como bien menciona Tomás, en la Biblioteca Nacional, que tiene una serie de resguardos y de, en fin, de han tenido toda una trayectoria para poder estructurar la manera de conservar este saber a través de diferentes mecanismos. Y ahora se quiere multiplicar de manera pues muy absurda, digo, yo no tengo ningún problema en entregar 2 libros a la Cámara de Diputados y entregar 2 libros a la Biblioteca de México, pero ¿para qué? Lo que nos parece a nosotros es que a la larga lo que están tratando de evitar es de comprar libros, y a nosotros pues esto nos afecta de una manera tremenda, porque si tú tienes una red de 7,400 bibliotecas, con que te compren libros para 1,000 bibliotecas y ellos puedan renovar sus acervos, pues sería un gran impulso para el sector de la edición en México, para los autores, para los fotógrafos, o sea, para todo lo que constituye la cadena del libro.
Pues complejo el momento, pero por ello demanda la atención y que no pasemos la página, que subrayemos este instante y participemos justamente de manera activa en lo que hoy por hoy pues ya se decidió, pero sin duda podemos tener injerencia. Tomás, el tiempo nos castiga. Para cerrar, por último, ¿De qué manera en un minuto podríamos generar un gana-gana en esta ley?
Bueno, quizá en la ley es difícil porque ya existe, hay que ver qué podemos aplicar ahora en el reglamento y en otras acciones. Lo que creo que hace falta es una visión, voy a usar una palabra un poco pedante, pero holística, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta ley de bibliotecas presta atención a un pedazo del fenómeno de la lectura, el fenómeno del libro. Uh-huh. Un pedazo muy acotado no solo a las bibliotecas, sino a la intervención pública y fundamentalmente federal en el ámbito de las bibliotecas. Y lo que hace falta es ver el conjunto. Por ejemplo, esta omisión de la que habla con Tino Débora, de que no hubo consulta, diálogo con los productores de eso que se supone que nutre las bibliotecas, es una expresión de miopía. Tendría que haber habido negociación en el mejor sentido posible, ¿no? Debate, diálogo, identificación de necesidades de los lectores, de los espacios físicos, de las bibliotecas, de información bibliográfica. Todo eso no existe porque no se tiene esta visión de conjunto, esta visión holística. La ley de bibliotecas le presta, por ejemplo, como suele pasar con los miopes, los que somos miopes, nos ponemos las cosas tan cerca de los ojos para leer que no vemos lo de al lado y sí el detalle. Ahí está puesta en la ley el monto de la sanción, algo que suena a aberración jurídica, tendría que estar en el reglamento, está puesto en el nivel de la ley, y sin embargo no tiene más que episódicamente la presencia de los productores de eso que nutre las bibliotecas. Y creo que también es muy superficial la presencia de los lectores, llamados aquí usuarios, ¿no? Porque finalmente es como la lógica gubernamental es cómo determino mi comportamiento institucional más allá de a quién sirvo y con quién me nutro para dar ese servicio, ¿no? Entonces, el gran problema es la visión de campo.
Pues ahí está, ampliemos la mirada. Yo les agradezco este acercamiento y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar en estos micrófonos para dar seguimiento a un asunto de tanta relevancia. Muchas gracias, Débora Holtz. Muchas gracias, Tomás Granados.
Muchas gracias.
Gracias, Débora. Gracias, Verónica. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros vamos a escuchar un poco más de Silvana Estrada.
El creer que como yo guardas mi nombre, que es derecho de distancia estar insomne, procurando ir el mar.
Este programa es una retransmisión. Polifónica. La cosmovisión del arte.
Del reencuentro de tu piel contra mi piel, me ha costado tanto y tanto que ya mi alma se marchita y se deshace en lagrimitas que se olvidaron de rezar. Y si yo hubiera sabido que para ti era tan poco, hubiera sido más prudente al entregarte el corazón. Y si yo hubiera sabido que para ti todo era un juego, aquel verano entre tus besos, no hubiera escrito esta canción.
Te he perdido tantas veces que inevitable es el recuerdo y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel. Me ha costado tanto y tanto que ahora mi alma se marchita y se deshace en lagrimitas que se olvidaron de rezar.
Y si yo hubiera sabido que para ti era tan poco, hubiera sido más prudente al entregarte el corazón. Y si yo hubiera sabido para ti todo era un juego, aquel verano entre tus besos, no hubiera escrito esta canción. Poco a poco voy perdiendo,
poco a poco voy perdiendo
la claridad de tu retrato,
la claridad de tu retrato.
Pero no olvido ni un segundo el dulce tacto de tus manos. que para ti todo era un juego. Aquel verano entre tus besos no hubiera escrito esta
del mundo que irradian Polifónica.
Continuamos en Polifónica y ya está con nosotros el poeta y editor, a quien nos da mucho gusto que nos acompañe, Luis Armenta. Él está al frente del proyecto de Mantis Editores. Muy buenos días, ¿cómo estás, Luis?
Hola, ¿qué tal, Verónica? Muy bien, gracias.
Y bueno, también aquí en compañía estamos de Felipe Ponce, quien encabeza también el proyecto de Editorial Arlequín. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buen día.
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, pues le damos seguimiento a un asunto por demás relevante en materia de cultura en México, que es esta nueva ley de bibliotecas que fue publicada justamente en este mes, a principios de junio, y que justo su contenido pues empezó a alarmar, a despertar interés y luces preocupantes. Felipe, hace 8 días hablábamos con sus colegas, Débora Holtz y Tomás Granados, sobre pues su visión al respecto, qué es lo que ellos observaban, y ya se avistaban líneas de verdad críticas, ¿no?, respecto a cómo se concibe la tarea de un editor y la visión que tiene el Estado respecto a ellas, ¿no?, a las tareas que debe desempeñar quien se encuentra en el ámbito editorial. Por otro lado, celebro su presencia, tanto de Luis como de Felipe, luego de que pues el día de ayer se dio una reunión nacional, entiendo, de la CANIEM, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Pues platícanos, Luis, te invito a que nos hagas una visión general, un resumen. ¿Cómo fue esta reunión? ¿Qué es lo que se planteó en ella como los elementos más notables?
Bueno, permíteme remitirme a la reunión anterior. Ajá. Hace una semana también de la CANIEM con los directores de la Biblioteca Vasconcelos y de la Dirección General de Bibliotecas. Y ahí es donde surgieron muchísimas de las dudas, porque una reunión que intentó ser amable, pero claro, con la ley por delante ya aprobada, no podía resultar más que en darnos más incertidumbre. Al preguntarles qué iba a pasar con los libros electrónicos, con esta obligación de entregar cada 2 meses un material, que no saben qué hacer con ellos, que quedó clarísimo conforme se pasaban la palabra, que no están preparados, están armando un reglamento a partir de las sugerencias e inconformidades de nosotros. Entonces, desde allí, el panorama era desalentador. Y luego viene la reunión de ayer, en la que Felipe creo que tiene más autoridad porque es miembro del comité de la CANIEM, uh-huh, donde se está generando un amparo. Por nuestra parte, lo que hacemos los editores locales es, que ya veníamos preparando esto, por supuesto, armar un gremio de editores de Guadalajara, uh-huh, en donde estamos Arlequín, Impronta, Petra, Literalia, Asalto Mortal, Paraíso Perdido, Mantis Editores, probablemente Atípica Editorial, para hacer frente a estas capacidades, más bien incapacidades de las instituciones de dialogar con sus editores hasta después de que sacan los problemas, que sacan las leyes, que se les complica la facilidad de hacerse de libros, o que quieren obligar a que nosotros los editores les entreguemos siempre de manera gratuita, absorbiendo los costos inclusive de estas cuestiones que competen ya no nada más a la conservación patrimonial de los libros, sino ahora también a la consulta. En vez de que las bibliotecas compraran libros, quieren que nosotros les alleguemos el material, y que si no, hay una punición, hay una multa por no cumplir cada 2 meses, con una obligación que ni siquiera Indautor, que va a ser un organismo regulador, casi el inspector de esto, Indautor tiene más de un año, por la pandemia y lo que queramos, que no nos acepta las comprobaciones del año pasado. Imagínate lo que va a ocurrir cuando se empiecen a agrupar estos libros que no hemos enviado cada 2 meses, y por supuesto las multas también se van a ir acumulando. Entonces creo que sí hay una falta de amabilidad, de conciencia, y ni siquiera con la deducción de impuestos también prevista en la ley hay certezas, porque dicen, bueno, ustedes saben que va a haber un comité que diga qué libros sí son deducibles y qué libros no, justo como ha pasado con las compras de bibliotecas y demás, que todo se queda centralizado, que es un evento más. Las 3 bibliotecas contempladas en esta ley están en la Ciudad de México. Entonces me parece que los que estamos fuera, no nada más nos perdemos la oportunidad de discutir de una manera más frontal, sino que tenemos que acatar lo que decida el centro. Para variar, con otros, como en otros gobiernos, ese gobierno sigue siendo centralizado, sigue siendo egoísta y ahora castigador.
Sí, y parece que muy desconectado del propio quehacer sobre el que legisla. Es decir, por lo menos debería tener el conocimiento pleno de la naturaleza de este trabajo, de toda la cadena de profesionales que forman tanto la creación de contenidos, por un lado, pero también el sistema económico de la industria editorial. Felipe,
que además viene golpeada.
Además, ¿cuál es tu visión, Felipe, de todo esto que ha acontecido recientemente?
Sí, gracias. Buenos días. Bueno, quisiera pensar que las personas que elaboraron esta ley hicieron estas omisiones por desconocimiento, pero la verdad es que no lo creo. Creo que siempre hay un fin tanto avieso, una intención ahí un tanto negativa, porque la ley en ese sentido es muy ambigua a propósito, es decir, no puntualiza ciertos asuntos, ciertos detalles, tomando en cuenta, por ejemplo, la legislación vigente o los tratados internacionales a los cuales obviamente el país está suscrito. Entonces omite deliberadamente hacer las precisiones debidas, ¿no? Eso es realmente muy, muy preocupante. Da pie, y es una inquietud que bueno, tenemos todos los editores pequeños, los editores grandes, que da pie a que pueda esta ley entenderse de otro modo, basados en su ambigüedad, y que pudieran vulnerarse de manera muy grave los derechos de autor. Uh-huh. Por ejemplo, en este tema de la entrega obligatoria, voy a poner un caso, un ejemplo. La entrega del depósito legal tiene un fin exclusivo de conservación del patrimonio cultural. Sí, así voy a poner el ejemplo, como en aquellos lugares de estas zonas heladas donde hay un reservorio donde se guardan esas semillas, ¿no?
En Noruega, por allá,
no sé exactamente dónde. Bueno, es más o menos lo mismo, es decir, un depósito legal tiene esa idea de conservación de ese patrimonio y se guarda celosamente, se cuida muy, muy celosamente, sirve de material incluso bibliográfico para que algún bibliotecario pueda seleccionar y pedir para surtir bibliotecas, y ya, no está sujeto a la consulta pública, uh-huh. ¿Sí? Consulta especializada, sí, por supuesto, pero no a la consulta pública. Esta ley abre la puerta a que estos materiales pudieran ser de objeto de consulta pública y reproducidos, uh-huh. sin que los editores den un permiso, ¿no? En ese sentido sería violatorio.
Como una cesión de derechos total al...
Exacto, y además, mira, con un fin se puede eso solicitar de parte de ellos, o más bien no solicitar, justificar con un fin de promoción de la lectura y de acercar a todos los lectores a los libros y todo. Pareciera que tiene un fin positivo, pero en esencia es violatorio de los derechos.
Pues muy preocupante el estado actual de las cosas. Y sobre todo, pues como siempre suele ocurrir en México, en eso que llaman provincia, eso que no es el centro, termina pues más afectado aún. ¿Cuál es esta visión? Ahora, Luis, nos decías, estamos creando un frente de editoriales de aquí, del estado, de la ciudad, y... ¿Cuáles son los acentos que ustedes ponen o lo que buscarían como una serie de acciones para hacer frente a esto, a esta situación? Luis.
Justamente lo que ha faltado, que es la consultoría. Uh-huh. El que se acerquen a quienes hacemos los libros, que es lo que faltó en esta ley de la que estamos hablando, o que ha faltado en las licitaciones, por ejemplo, o en otros eventos. Viene el año de la capital mundial del libro y la lectura para Guadalajara. Estamos a meses de que arranque el 22 y no hay acciones concretas, o por lo menos no nos hemos sido consultados los editores. Y si tú piensas en una capital mundial del libro, lo lógico, lo obvio, es que a quienes consultas a los editores locales. Uh-huh. Entonces, este aspecto es lo que queremos enfrentar, ser consulta, ser tomados en cuenta y participar con nuestro deber ciudadano, porque además tenemos derechos y obligaciones, y entonces de pronto nos consideran las obligaciones y nunca los derechos. Queremos poner este énfasis en que aquí estamos, que somos bastantes, que tenemos años trabajando en este beneficio de la promoción de la cultura, de darle lugar al patrimonio artístico del estado, porque no nada más se produce literatura, también hay otro tipo de crónica, de cartografías, de libros de texto que hacen algunos de los colegas, y que nunca hemos tenido este punto a favor de estar cerca de las instituciones y de las decisiones. Por eso nos estamos conjuntando en un gremio.
Este gremio, Felipe, ¿hacia dónde justamente pretende hacer la primera jugada, el primer adelanto, la primera estrategia?
Justo a la que menciona Luis, estamos muy, el motivo principal de la reunión es las expectativas, digamos, que tenemos, incluso como ciudadanos, acerca del nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro. Somos conocedores de la trascendencia de esta distinción y queremos ser parte activa. Puedo decirte que, en los 20-tantos años, 27, 28 años de trayectoria editorial, es que hay muchas cosas que han pasado en las que ni siquiera hemos estado involucrados. Yo lo digo en un aspecto, digamos, personal o de nuestra editorial. Entonces, y eso, ese sentimiento, esa sensación nos ha reunido justamente para, formar ese frente, además de que hay una sensación también de consolidación. Nuestras empresas, la de Luis tiene 25 años, las otras empresas editoriales están en el rango, y queremos en esta etapa de madurez, en todos los sentidos, aportar, ser parte activa, proponer, no solamente queremos solicitar y pedir, ¿no? Estamos en plena capacidad de aportar mucha experiencia y de poder incidir en que ciertas políticas públicas vinculadas con el libro y la edición, sean lo mayor incluyentes, inteligentes, propositivas posibles, ¿no?
Bueno, pues dos cosas. Por un lado, está esta ley, ¿no? Todavía parece no tiene una normativa, un reglamento, y eso también es una alarma. Habla pues también de la celeridad con la que procuraron sacarla. Y por otro lado está esto de la capital mundial del libro y de donde necesariamente pues somos partícipes y de forma directa pues el ámbito editorial local. Entonces, ¿qué es lo que se espera ya para cerrar? ¿Qué es lo que podemos esperar siendo muy realistas respecto a esta ley? ¿Hay manera de frenar, hay manera de revertir? Se habló de un amparo. Felipe.
Sí, hay una unanimidad, digamos, en la idea de poner un amparo, no solo uno, sino varios, digamos, algunos colectivos, otros individuales, además porque es un derecho, por supuesto,
claro.
Es un derecho de los ciudadanos ante una ley que en este caso no contempló a los editores y además la consideramos lesiva. Bueno, estamos en el derecho de anteponer un amparo y esa es la idea. El tiempo está corriendo, al parecer estamos en tiempos hasta, digamos, hasta el 9 de julio, entonces hay una intención que está corriendo la voz y se van a anteponer muchos amparos. Digamos, ya se verá de qué modo, hacia qué puntos específicos de la ley, porque hay que decir algo, la ley tiene algunos principios incluso violatorios de nuestra Constitución Federal. Es decir, algunos aspectos son tremendamente violatorios y bueno, ahí radicaría también quizá el triunfo de estos amparos, ¿no? Entonces está pensando bien cómo establecer la redacción de estos documentos y espero que esta ley pueda detenerse, replantearse y que bueno, los editores estemos trabajando activamente porque la ley, es decir, la ley debe existir.
Claro.
No estamos de acuerdo en estas penas de 50 veces el precio de venta al público, pero sí con algunas penalizaciones, no estamos en contra de eso.
Claro.
Pero debe ser más justa, por supuesto.
Y congruente con el ámbito, ¿no?, al que legisla. Yo les agradezco mucho esta conversación, Luis Armenta, y los quiero comprometer, Felipe Ponce, a que estemos de vuelta pronto para ir midiendo justamente los avances y hacia dónde se va decantando este asunto de la ley. Muchísimas gracias, Luis, y que tengas...
Al contrario, mucho gusto.
Muy buen día. Igualmente, Felipe, gracias por tu presencia.
Encantado. Polifónica.
Agradecemos, como siempre, su compañía en una edición más de Polifónica. Le deseamos que tenga un gran día. Yo soy Verónica López García y le invito a que de lunes a viernes sintonice Polifónica en punto de las 9 de la mañana. ¡Feliz día! ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.